Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Sean todos bendecidos en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, que viene por WGDL 1200 AM todas las mañanas, los domingos, aleluya. ¿Para qué? Bueno, Dios sabrá para qué, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer un programa de radio, pero a Él se le ocurren cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque quiere llegar hasta tu vida, porque quiere tener una relación contigo, una relación que sea real. Porque a veces tenemos una relación con Dios tan efímera, ¿verdad? Tan liviana, que el mismo Espíritu Santo nos habla y no nos damos ni cuenta. El mismo Espíritu Santo está obrando en lo que nosotros estamos pidiendo y no nos damos cuenta. Así que Dios quiere acercarse a ti hoy. ¿Sabes por qué? Simplemente porque te ama. Porque te ama, hermano. No hay otra razón. El amor es la razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que tú y yo pudiésemos obtener salvación y vida eterna. Y de eso se trata. No es de ser perfectos, porque aquí nadie es perfecto. Nadie. Hasta el más que usted vea que tiene poder o que tenga unción o que Dios lo use, esa persona también tiene sus debilidades y sus defectos. Por eso hoy yo me presento delante del Señor, detrás de la cruz del Calvario, humillada y diciéndole al Señor: aquí está lo que soy, Señor. Solamente tú puedes llenarme de ti. Perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona mis pensamientos torcidos, perdona mis rabias, perdona mis depresiones, perdóname, Señor, y permite que hoy pueda sentir tu paz. Esa es la oración que hoy tengo para ti, para tu familia, para tus hijos, y para mí también, y para mi esposo, y para mi familia, porque yo también necesito, igual que tú necesitas, aleluya. Así que en esta mañana yo voy a empezar adorando al Señor. Yo canto una canción, no es para rellenar, porque este programa no es un relleno. Los rellenos los venden en los kioscos, ¿verdad? Los rellenos de papa. Aquí simplemente vamos a adorar al Señor. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla. Porque la palabra dice que cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor, Él se mueve en medio de la alabanza. Hay gente que dice: eso de cantar, eso es una costumbre de la iglesia. No, Señor. Eso se hace desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios escogió al pueblo y escogió los que iban a servirle en el tabernáculo, lo primero que escogió fueron los adoradores. Los adoradores. ¿Usted lo sabía? ¿Sí? Esos hombres y mujeres que iban a adorar al Señor. Así que, si es importante para Dios, pues debe ser importante para nosotros. Porque si es importante para ti, es importante para Dios. ¿Ves? Esto es una relación, no un simple, vamos a decir, llenar un espacio. Eso no es lo que es Portal de Gloria. Así que, en esta mañana, si sabes esta canción, cántala conmigo, ¿sí?
¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar? yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo no canto y tiemblo.
Gloria al Señor, aleluya. Alabe a su Dios en esta mañana, hermano. Alabe a su Señor. Gloria sea su nombre, aleluya. Unos niños fueron a casa de sus abuelos en una granja. Uno de ellos estaba de derribar latas con una honda y no lograba derribar ninguna. Ya cuando cansado, decidió rendirse. Pero antes de llegar a la casa, vio uno de los gansos del abuelo. Pensó que sería gracioso asustarlo con una piedra y se dijo a sí mismo que su puntería era pésima, pero esta vez no le iba a fallar. Le dio el ganso justo en la cabeza y acabó con él instantáneamente. Era lamentable, pero no podía decirle a nadie lo que había pasado. Sería castigado, pues el abuelo quería mucho ese gansito. Pero uno de sus hermanos vio todo lo que pasó y pensó chantajearlo. Y cada día se acercaba para recordarle lo que había hecho. Ese día el abuelo los reunió y le dijo: necesito que alguien me ayude en la granja. El niño le dijo a su hermano, recuerda lo que hiciste, si no vas tú, le diré al abuelo lo que pasó. Fue así que tuvo que hacerle todo por él. Lavar los platos, alimentar las vacas, quedarse solo en la casa mientras todos iban al pueblo de compras. Un día decidió confesarle lo sucedido al abuelo. Y el abuelo le dijo: lo sé, hijo. Yo estaba observando por la ventana. Siempre supe que había sido tú quien había matado el ganso. ¿Hasta cuándo ibas a permitir que tu hermano te hiciera ser esclavo? Así nos pasa a nosotros. El diablo nos chantajea para que el diablo no nos confesemos ante el Señor, porque sabe que seremos perdonados. Dios siempre nos perdona, como el abuelo de esta historia perdonó a su nieto. Jesús está en la ventana y te perdona. Hoy es un día para entregarle nuestra vida, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras circunstancias maltrechas, llenas de culpabilidad y condenación. Recuerda, Jesús espera por ti para librarte de la culpa y de la condenación. Porque su palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que conforme a su gracia han sido llamados. Aleluya. Tremenda revelación, ¿verdad, hermano? La del patito ese, el gancito, está bien linda. Bien, amados, vamos a leer entonces la palabra en San Judas. Ese libro casi nadie lo lee. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Casi nadie lee en ese libro. San Judas en el capítulo, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer la palabra, por ahí dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¡Wow! Es una palabra bien profunda, ¿verdad? Y bien fuerte. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Job 38, del 1 al 6, dice: y dijo el Señor a Job, desde un torbellino, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sabía que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Se han descubierto más de 3,758 planetas, hermanos, pero ninguno es como la Tierra, y ninguno puede ser habitado como el de nosotros. Hay uno que otro que se parece, pero exactamente como la Tierra, miren, no hay ninguno. Y la cantidad de astrofísicos que se han, vamos a decir, convertido en los últimos años, 20 años, es impresionante, porque se han dado cuenta que el universo es obra de un ser poderoso, que tiene que haber un ser bien poderoso en medio de esta situación. Y esos son los astrofísicos. Imagínense nosotros que hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice que lo esencial que es la tierra y de lo protegida que está. Mire, amado, nadie se puede explicar por qué la tierra está suspendida y no se cae. Dios la dejó suspendida en el aire. Mire, de hecho, Júpiter y Urano son el catcher de nuestro sistema. Los que agarran todas las cosas malas de nuestro sistema son Júpiter y Urano, como si fueran unos policías, unos soldados. Mire, amados, recogen todo lo que viene a atacar a la Tierra. ¿Usted lo sabía? Meteoritos, desechos de basuras. Ellos son nuestros filtros, son nuestro escudo. ¿Y quién puso escudo en la Tierra que está suspendida allá arriba y que nosotros ni sabemos cómo está suspendida? Bueno, si nosotros estuviéramos un grado más cerca del sol, hermano, estaríamos achicharrados. Un gradito más. Más cerca del sol nos achicharraríamos. Y si estuviésemos un grado menos, estaríamos congelados. O sea, le estoy hablando de esto porque para que ustedes vean la perfección de Dios. Dios puso en su perfecto orden a la tierra. Dios la creó con un propósito y lo logró. En el versículo 5 de Job, que acabamos de leer, dice que cuando él estaba formando todo, se regocijaban los hijos de Dios. ¿Pero de qué hijos se está hablando si la tierra todavía no había sido fundada? ¿Usted no se pregunta eso? No habían seres humanos. Y quizás usted piense que el Señor está hablando de ángeles, pero no es así. No está hablando de ángeles. Él no dijo ángeles, él dijo hijos de Dios. Está hablando de alguien que está por encima de los ángeles. En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio poder, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Léalo en Juan 1:12. O sea, usted no es un hijo de Dios porque nace de Adán, y usted es hijo de Dios porque hay una transformación del nuevo nacimiento. Eso es lo que nos hace nosotros hijos de Dios. Porque Adán lo dañó todo. Y Eva. Eva fue la primera, ¿sabes, hermano? Fue la mujer la que empezó. Sí, porque el pobre Adán coge siempre la culpa. Pero Eva fue la que empezó en el jueguito con Satanás. Pero hubo una transformación, un nuevo nacimiento. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento que se habla de hijos de Dios, está hablando de la jerarquía celestial. ¿Usted sabe que en el cielo hay una jerarquía? ¿Sí? Porque eso es un gobierno. Dios tiene un gobierno allá arriba, hermano. Claro que no es como el que nosotros tenemos en la tierra, que no sirve para nada. Porque eso nos lo demuestra todos los cada 4 años, ¿verdad que sí? Mire, usted puede ser lo que sea. Yo no estoy hablando de partidos políticos específicos. Todos hacen igualmente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la mano de los hombres. Y nosotros los hombres somos todos pecadores. Buscamos nuestro bienestar. Somos egoístas, hermano. Somos egoístas. Buscamos nuestro bienestar nada más. Ah, yo voy a defender el pueblo, voy a trabajar por el pueblo. Y después cuando se trepan allá arriba, el pueblo no existe. No, no existe. Meten la cabeza como en el avestruz, debajo de la tierra, cuando hay problemas. Son todos igualitos. Pero en el reino de los cielos hay una jerarquía celestial que es poderosa. Mire, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto para que usted conozca cuál es la jerarquía celestial. Esa jerarquía celestial está Dios sobre todo. Y en segundo lugar están los hijos. Hay una exposición del Nuevo Testamento que es el unigénito del Padre. Y lo que quiere decir es que Jesús es hijo en una categoría diferente a todos los demás, porque Él es el unigénito del Padre, porque Él viene del Padre, porque Él tiene el poder del Padre, porque Él es juntamente uno con Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que tres son los que hay en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lea la Biblia, eso está por ahí en Tesalonicenses. Aleluya. Tiene jerarquías en el cielo. Por eso la Biblia habla del arcángel. Y es un ángel que tiene una posición de autoridad más alta que el resto de los ángeles. Ángel es una expresión griega que significa, vamos a decir, no una categoría, sino más bien una función. Y significa el que da mensajes. Son mensajeros. El ángel no puede dar mensaje por sí mismo, solo, propio, a una persona, ¿sabe? Por eso cuando usted llame a ángeles, y cuando llame a espíritus de inmundos, o cuando llame a espíritus de familiares, ¿quién le va a contestar es Satanás? Porque Dios no le da autoridad a los ángeles a traer mensajes sin que Él se los dé primero. Ellos son mensajeros. El mensajero lleva el mensaje que da el otro a la otra persona. ¿Usted me está entendiendo? Se lo estoy diciendo en arroz habichuela para que usted entienda. Porque hay gente que se mete en las iglesias los domingos por la mañana y por la noche se meten en el centro espiritista a hablar con María, con José, con Juan, con Pedro. Están hablando con Satanás. Están jugando en dos aguas. Por eso es que la vida le es de cuadrito. Y después se preguntan, ay, pero ¿por qué es que a mí me pasan tantas cosas malas? Mira, hermano, hay que conocer la Biblia. Hay un séquito que tiene que obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo. Las jerarquías no nacieron en la tierra. Nacieron en el cielo. Dios trabaja con autoridad, no con anarquía. Anarquía es ausencia de normas y usurpaciones, ¿verdad? Eso es. Dios no trabaja con eso, ni insubordinaciones. Por eso es tan importante la palabra autoridad en la Biblia. Y no confunda autoridad con talento. Hay quienes tienen talentos o dones, pero no tienen autoridad. Sin embargo, puede haber alguien que no tenga muchos talentos o dones, pero tiene una autoridad poderosa en la unción del Espíritu Santo. El cielo funciona de la misma forma. Tiene un séquito divino, unas autoridades específicas. Y los principados y los potestades eran ángeles que cruzaron de la luz a las tinieblas. Porque cuando Satanás se fue, se llevó enredado un montón de ángeles, hermano, un montón. La iglesia sustituyó un grupo que Dios tuvo que sacar porque se rebelaron contra el reino de Dios. Así que la iglesia es el que sustituye ese grupo que se fue con Satanás. Por eso es que el recibir a Jesús nos pone en una categoría maravillosa. Nos pone en una posición de autoridad para ser llamados en una dimensión y con una nomenclatura que, vamos a decirlo así, antes de eso, en el Antiguo Testamento, solo se permitía el cielo, los hijos de Dios en el cielo. Era una categoría de gobierno. En Job capítulo 1, verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los hijos de Dios. Ahí era una categoría que no todo el cielo estaba incluido ahí. Eran los hijos de Dios dentro de esa jerarquía, entre los cuales vino también Satanás, y Satanás no está incluido en el grupo, pero apareció en ese momento porque siempre está metido en lo que no le importa. Dios le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió, de rodear la tierra y rondar por ella. Fue una pregunta humillante porque él tuvo que contestar, ¿de dónde tú me pusiste, Dios? Yo vengo de donde tú me colocaste, donde tú me mandaste. Porque él tuvo que obedecer la orden de Dios y no pudo salir. Isaías 14 dice, y Ezequiel 28, nos dicen que sucedió en la revelación celestial. Isaías 14, 12, lee esos textos bíblicos, yo voy ligero porque yo no tengo mucho tiempo, pero están ahí en la Biblia. Isaías 14, 12, cuando habla aquí de naciones, está hablando de una jerarquía divina. La gente se cree que Dios los salvó para que no vayan al infierno. Eso es parte, pero no fue solo por eso, porque Dios no es un seguro de vida. Él es el rey de todo lo creado, y cuando Él salva algo, no es solamente para que no se queme en el infierno. Lo salva para que haga algo en el reino. ¿Usted me está entendiendo? Le da autoridad para que tenga otra función. En Primera de Juan, capítulo 1, lo que dice es que Dios le dio la categoría de los que fallaron, de aquellos que fallaron, los ángeles que fallaron, esa categoría se la dio a los hombres, y dice que a los que creen en su Hijo les dio esta categoría. Si usted cree en Jesucristo, usted está en la categoría de hijos de Dios. La gente piensa que en la Biblia solo hubo una revelación, pero hubo varias revelaciones. Génesis 6 también habla de esto. Ahí no estaba hablando de los hijos de Seth, porque estos hijos de Dios, del cual se hablaba aquí en Génesis, eran seres celestiales y tomaron las hijas de los hombres y parieron gigantes. Mira lo que pasó, hermano. Cuando Satanás convenció ese millar de ángeles, ellos se metieron a la tierra también junto con Satanás y cogieron forma de hombres y cogieron y enamoraron a las hijas de los que estaban en la tierra. ¿Y saben lo que pasó? Que ellas comenzaron a casarse y a juntarse con estos gigantes. ¿Y sabe una cosa? Tuvieron hijos gigantes. La Biblia dice que la cama de Og midió 13 pies de largo. Og era uno de los gigantes. Esa generación de Génesis capítulo 6 es la que habla Judas capítulo 1, 6, la cual hemos leído hoy. Aquí Judas habla como que tiene un conocimiento que todo el mundo sabe de lo que está hablando, sin problema. Es un conocimiento común en ese tiempo de que hubo una generación de ángeles que también cayeron. Para esa gente eso es normal, para nosotros no. A lo mejor usted está preguntándose, ¿qué es eso que está hablando la hermana hoy? que había ángeles en la tierra, que tuvieron relaciones con las mujeres que habían aquí, tuvieron gigantes. Pues sí, véalo, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis. Búsquelo por ahí, búsquelo para que usted se empape de la palabra de Dios. Y dice que estos ángeles son ángeles aprisionados, pero los que están en las regiones celestiales están sueltos. ¿Ves? Hay un grupo de ángeles aprisionados y un grupo de ángeles sueltos. Esos son los que están ahora mismo en la tierra haciendo los comandos, ¿ves?, de Satanás. Satanás le da un comando: vete a esta casa, quítale la fe a fulana, haz esto y aquello, dile en el oído tal cosa, y ellos son los que se encargan, porque él tiene su séquito también. Mira, hermano, Pablo dice que nosotros fuimos llamados para juzgar ángeles. ¿Usted sabe lo que es eso? Que cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos y venga la venida del Señor, nosotros somos los que vamos a juzgar esos ángeles y vamos a ver esos ángeles. ¿Cuáles? Estos de que habla Judas, porque fuimos hechos hijos, porque creímos en el Hijo de Dios. Eso es lo único que nos hace a nosotros hijos del Padre, que creamos en su Hijo, porque en su Hijo es que nosotros tenemos salvación, porque nosotros no nos podemos salvar solos. Jesús tuvo que venir a ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él tenía la sangre perfecta para hacerlo. Él era el que tenía la sangre perfecta. Tú y yo no, porque tú y yo no tenemos sangre perfecta. Así que el que crea que se va a salvar, porque es bueno, porque no bebe, porque no fuma, porque va a la iglesia el domingo y sale por el papá a hacer lo mismo el resto de la semana, estás equivocado. La palabra dice que tienes que acercarte a Cristo, que tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, y que se confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y se levantó de los muertos, tú serás salvo. ¡Léelo! Eso está ahí en Hechos, porque nosotros no cruzamos el lindero para hacernos ángeles. Ellos cruzaron el lindero para tomar parte de lo que era nuestra herencia. Eso fue lo que hicieron estos ángeles. La herencia era para nosotros, no para ellos, pero ellos cruzaron el lindero. Por eso el Señor los aprisionó en una cárcel. Están ahora mismo en una cárcel, este grupo de ángeles. Por eso nosotros los vamos a juzgar. Ellos abandonaron su categoría en el cielo. Y por eso ya no van a gobernar más. Ahora quien va a gobernar es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo. Por eso Dios puso a Jesús como cabeza a la iglesia y lo sometió todo debajo de la planta de sus pies. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y los que son del cuerpo son llamados hijos de Dios. Y no hay nadie más en el cielo que tenga esa denominación, hermanos, excepto aquellos que son lavados por la sangre de Jesús. Usted y yo, usted y yo. Y por eso es que la iglesia gobierna, tiene autoridad para atar y desatar. Lo que atas en la tierra será atado en los cielos y viceversa. La iglesia y la categoría de hijos cambió antes. En el Antiguo Testamento eran los ángeles, pero ahora en el Nuevo Testamento somos nosotros. Ahora Jesús vive dentro de usted, por eso, por el Espíritu Santo. Y ahora usted tiene, vamos a decir, miedo a un demonio. Usted le tiene miedo a un demonio. Él no tiene la categoría que usted tiene delante del Padre. Usted puede reprenderlo, atarlo, echarlo fuera, desatar cosas buenas para su vida, atar demonios en su vida y en la familia. Y Dios lo toma como perfecto porque está en su palabra y porque esa es una de las cosas que Dios nos dejó a nosotros como herencia. La ignorancia pues produce orgullo. La sabiduría produce humildad. La ignorancia de Lucifer fue creer que podía ser como Dios. Satanás se tomó la libertad que poseía para rebelarse. Dios no creó seres para imponerles. Él crea seres que tengan parte de su imagen y parte de la imagen de Dios. Es que Dios quiere que usted sea libre. La imagen de Dios es una categoría de quienes somos por fuera y lo que somos por dentro. ¿Usted me está entendiendo? Por eso, un bebé, aunque todavía no tenga ojos en el vientre de su madre, ya tiene la imagen, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Si eres sabio, eres sabia, serás humilde y no te humillarás delante de tu Dios. Porque sabías, vamos a ver quién tú eres. Tú vas a saber quién tú eres cuando tú tengas la imagen de Dios. Y la única manera de tener la imagen de Dios en tu vida, por dentro y por fuera, es aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Nos tocaba a nosotros morir en la cruz, pero como no tenemos sangre perfecta, no iba a servir de nada. ¿Usted me está entendiendo lo que hay? El que tenía sangre perfecta, que era lo que Dios exigía para podernos perdonar, era Jesús. Imagínense lo importante que es Jesús en la vida de nosotros. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serubines, no pueden llamar a Dios Padre. ¿Usted lo sabía? Ninguno de ellos puede decirle papá a Dios. Pero dice la Biblia que nosotros sí lo podemos hacer. Dice que nosotros le podemos llamar Abba Padre. Abba Padre. Porque Él es nuestro Padre en realidad. Esas categorías Dios las reservó para su Hijo Jesús, que es unigénito en su clase. Y para nosotros, que a través del sacrificio de ese unigénito, somos lavados en su sangre. Y entonces subimos a la categoría celestial de ser hijos de Dios. Mas a vosotros, a los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Para que usted pertenezca a la categoría de hijo de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Mas a vosotros, a los que fueron llamados, a los que dijeron sí, les dio Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, tú eres un hijo de Dios en la categoría celestial. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos a estar juntamente sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a estar sentados a la diestra, a la derecha del Padre, juntamente con Cristo Jesús. Porque nosotros estamos entrando a la categoría de hijos de Dios. Y se hace a través del sacrificio del unigénito. Somos lavados en su sangre. Y entonces subimos a la categoría celestial de ser llamados hijos de Dios por esa sangre. No por nuestros méritos, no por lo que tú puedas hacer, no por lo que tú puedas ser, sino por tu humillación delante de Dios, recibiendo el sacrificio de Cristo y siendo sabio. Por eso Pablo dijo que estábamos sentados en lugares celestiales, porque siendo hijos de Dios, somos parte del gobierno de Dios. Porque nacemos del agua para arrepentimiento y del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, eres nacido del Espíritu. Esto lo dijo el Señor a Nicodemo mil veces. Nicodemo le decía, dice la Biblia en Juan capítulo 3, que había un principal entre los judíos que era muy sabio, y vino a Jesús y le preguntó, las señales que tú haces vienen de Dios, porque no hay quien haga una señal como esa en la tierra siendo humano. Y entonces Jesús se le queda mirando y le dice, Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo, tendré que meterme otra vez al vientre de mi madre, pero ¿cómo es eso, Jesús? Porque él estaba pensando humanamente y Jesús estaba hablando espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender a saltar de nuestros pensamientos humanos a los pensamientos espirituales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. A veces hay cosas que vemos que no tienen ni pie ni cabeza, que no tienen ninguna explicación. pero busca la palabra de Dios y fortalécete en ella, porque es la única que te puede sacar del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso en que a veces nos hundimos por las crisis y los problemas que tenemos. Mire, entonces Jesús volvía y le dice: es necesario que nazcas del agua y del espíritu, porque el segundo nacimiento te llevará a la salud espiritual. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso te digo que es necesario que nazcas de nuevo del espíritu. Y Nicodemo regresó con esta palabra en su corazón y la guardó en su corazón siempre, y estuvo ahí pendiente de Jesús siempre, y hasta Jesús lo invitó a que fuera uno de sus discípulos, que caminara con él, y él no quiso porque él tenía un puesto muy alto, pero su corazón estaba tocado por Jesús. Tan es así que él fue uno de los que estuvo cuando Jesús murió, y cuando bajaron el cuerpo y cuando lo fueron a trasladar a la tumba, Nicodemo estaba allí también. Mira, hermanos, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. No podemos vivir nada de esto sin la ayuda de Jesús. Es necesario que empecemos por lo primero. Lo primero es lo primero, ¿ves? Lo primero es lo primero. Así que lo primero en esta mañana es que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Es que tú le digas sí al Señor. Es que tú le digas: sí, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, porque yo quiero tener entendimiento de la palabra, yo quiero tener sabiduría, yo quiero tener presencia tuya, yo quiero que tú me hables, que cuando yo tenga una situación en la cual yo esté y me sienta perdido, perdida, yo pueda clamar y verte en ella. Miren, hermanos, solamente tienes que aceptar a Cristo como tu opción, como tu única opción para entrar al reino de los cielos. ¿Sabes qué? Dios quiere cambiar vidas. Hoy hay gente que está escuchando este programa, pero que se han estancado. Se han estancado espiritualmente, porque han sido engañados por el enemigo, porque han tenido problemas, situaciones, tristezas, crisis grandes en su casa, con su familia, con sus hijos, y ellos se han preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la desilusión ha sido tan grande que esa misma desilusión los ha apartado de Dios. Hermanos, tenemos que luchar contra eso, porque eso no es obra de Dios, eso es obra de Satanás. Así que si tú estás apartado hoy del propósito de Dios para tu vida, yo te pido que hoy tú hagas esta oración conmigo. Señor, yo te necesito. Yo entiendo que apartado de ti no puedo vivir, que apartado de ti nada puedo hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te pido que tú me ayudes, que tú tomes mi vida. Yo vuelvo otra vez a ti, Señor. Yo vuelvo otra vez a decirte que acepto, Señor, tu sacrificio como única opción en mi vida para entrar al reino de los cielos. Ayúdame, Señor, dame fuerza para yo poder volver otra vez a la iglesia, volver otra vez a orar, volver otra vez a creerte a ti, Señor, porque tú eres real. Ahora, si tú estás en esta hora escuchando este mensaje y tú no has aceptado al Señor, yo voy a hacer una oración y tú la vas a repetir. Amén. Tú la vas a repetir conmigo para que tú seas aceptado por Cristo y para que entres en el libro de la vida. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo entiendo que te necesito en mi vida. Te entrego mi pasado y me arrepiento de no haberte incluido en él. Ahora te pido que tú vivas en mi presente y en mi futuro. Mi alma te adora, el Señor está escuchándote. Dile: yo te acepto hoy como mi Salvador personal. Y creo creo en el sacrificio de Cristo. Y creo que ese sacrificio me abrirá las puertas de los cielos el día que yo me muera. En el nombre de Jesús, Señor, he orado. Amén. Y amén. ¡Ay, Dios mío! Sentí una fuerte presencia en mi cuarto aquí, amado, en mi casa. Yo sé que Dios está escuchando tu oración, que está escuchando tu dolor, que Él entiende por lo que tú pasaste. ¿No crees que Él no entiende? Él estuvo ahí también. Y aunque tú no lo creas, Él estuvo ahí en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa crisis. Porque es que todos pasamos crisis. Por eso Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tú también vas a vencer. Descansa, relájate. Y comienza otra vez a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Busca una iglesia si no tienes alguna para que escuches la palabra de Dios. Y sé feliz con Cristo. Porque mire, sin Él nada podemos hacer. Así que yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí y traiga las peticiones. Ay, en esta mañana. ¡Wow!
Hermano, Dios los bendiga a todos. Bendecido día. Aquí oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Reyes Arocho Hijo, para Inda Muñiz, para Elba Jiménez, para Gloria Chim, para Edi López y de Jesús, Lucy López, todas por salud. Oración por salud para Edna Vázquez, para Olga Bagué, Sergio Villarreal, Octavio Aliendez, Lilian Pérez, también tenemos otro anónimo por depresión, por aquí. También oración, salud y protección para María González, que hoy cumple 81 añitos.
Vamos a cantarle Happy Birthday.
El viernes cumplió 81 añitos. Estaba más contenta de celebrar el cumpleaños de su casa y está feliz. Y también queremos oración por protección para su hija y para sus nietos, para su tierra. También tenemos por aquí oración por fortaleza para la familia Aquino, por la pérdida de familiares y por la familia Acevedo Pérez, por pérdida de familiar también. También oración por salud para Gilberto Guarbe, para José Rodríguez, para Juanita Alvarado, para Titi Ríos, para Carmen Cuevas, para Turido Castro, para Papo y Gladys, Miguel Pérez, Gloria Martínez, Hilda Arce, para Cheche Santiago, de parte de Wilma, que saluda a la pastora. También tenemos aquí oración por salud para un gran amigo mío que se encuentra en estado de coma, para Manuel López. Pedimos al Señor que ponga su mano para que pueda recuperar el reconocimiento y tenga la oportunidad de hacer su oración de confesión de fe para que pueda entrar en el reino de los cielos, si es la voluntad del Señor, si no, pues que le restituya la salud al Señor. También te pido por mi amigo Javier Machete, que le pusieron un marcapaso en estos días y también está convaleciendo, y por todos los enfermos, Señor, de este país y del mundo entero. Dios los bendiga a todos.
Amén. Vamos a incluir también a Ricardo Cardona, que está otra vez hospitalizado. Salió del hospital no hace ni tres días, yo creo, ya está hospitalizado otra vez. Vamos a seguir orando por él porque él tiene una diabetes bien agresiva. Así que vamos a orar por él también. Pero antes de orar, vamos a cantarle a María cumpleaños, feliz, porque María se lo merece. María es una fiel oyente de este programa. Siempre ella llama para traer sus peticiones y siempre escucha el programa. Así que vamos a cantarle a María. Que los cumpla feliz, que los cumpla María, aleluya. Vamos entonces en estos momentos ahora por las peticiones. que Michael trajo en esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el control de esta oración. Padre, hay mucha gente con necesidades, enfermos, graves en el hospital, Señor. Otros han perdido familiares y están en ese proceso de luto, que eso es lo más difícil que puede tener un ser humano. Porque tú sabes que nosotros somos espíritu y el espíritu no acepta la muerte, no lo acepta, porque el espíritu es eterno y por eso se nos hace tan difícil aceptar la muerte de nuestros familiares. Por eso, Señor, en esta hora yo te pido que solamente tú puedes darnos resignación ante la muerte, ante el luto. Yo reprendo todo espíritu que quiera aprovecharse de la tristeza de cada uno de mis hermanos que han tenido pérdidas para poner en su corazón luto perpetuo. Lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y desato para cada uno de los que están en luto la paz de Dios, la resignación de Dios, el consuelo de Dios. Tu palabra dice en 2 Corintios 11 veces que tú eres el consolador nuestro, que tú nos consuelas en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestras necesidades, que tú eres el consuelo de nuestra vida. Por eso en esta hora, creyendo que esa palabra es la verdad, porque tu palabra es la verdad, yo te pido consuelo para los que están en luto, para los que estamos en luto, porque yo también estoy en luto. Así que en el nombre de Jesús, ahora mismo, yo te ruego que la puerta de gloria del cielo se abra para cada uno de los que me están escuchando. Que los que necesitan salud, obtengan su salud. Que los que necesitan una intervención tuya para una situación específica, que las tengan, Señor, que tengan respuestas esta misma semana. Padre, que los que están con enfermedades se sanen, que los que están atados por depresiones, por ansiedades, en el nombre de Jesús, hoy tú rompas toda cadena del enemigo en los corazones de mis hermanos y que tú, Señor, los libertes, porque tu palabra dice, Jehová liberta a los cautivos, Jehová da vista a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Así que yo creo que tú puedes hacerlo hoy y mis hermanos también lo creen. Y cuando dos o más se pongan de acuerdo, tú dices en tu palabra que tú lo vas a hacer. Así que tienes una responsabilidad por lo que escribiste en la palabra, porque tu palabra es la verdad. Y tú eres un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no miente, porque tú no eres hijo de hombre. Aleluya. Así que en esta hora yo creo que tú estás tocando cada vida, cada corazón, cada mente. Y no hay otro como tú, Señor. Tú eres el que hoy estás haciendo, porque no hay otro como tú. Aleluya. Como dice el cántico, ¿verdad? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. en cada una de las vidas que tú has tocado y que están escuchando este programa, a los que llamaron y a los que no pudieron llamar. Gracias, Señor, porque nada se va a quedar igual. Todo va a ser diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, me quedan unos minutitos para decirte que Dios te ama, que Dios te bendice. Búscalo, lee la palabra, haz un devocional todos los días, un texto bíblico. Léelo y lo puedes analizar para tu vida. ¿Qué dice eso para ti? Porque cada palabra nos habla a nosotros personalmente. Ese es el libro de la Biblia. Así que si tú no conoces la Biblia, cómprate una y empieza por el Nuevo Testamento, donde están las todas las hazañas, todas las historias de Jesús. Así que en esta mañana yo me tengo que despedir de este programa, pero el Espíritu Santo estará contigo todos los días de tu vida hasta el final. Que Dios te continúe bendiciendo y que traiga a tu vida paz. Sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y